Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'arrivée est à nous, que la joie vienne. Mais oui.
En Es la mañana de Federico, Crónica Rosa.
Todos dicen que es mentira que te quiero, porque nunca me habían visto enamorado. Yo te juro que yo mismo no comprendo el por qué tu mirar me ha fascinado. Cuando estás cerca de mí y estás contenta, no quisiera que de nadie te acordaras.
Bueno, Javier Camarena, ya nos lo dijo Carlos Pérez Jimeno, que lo conoce hace tiempo. Aparte de que quizás sea ahora el número uno, dentro de que este mundo de la ópera es complicado, y hay dos o tres siempre que es número uno entrando y saliendo. Pero antes me decía Rosa Belmonte, que es muy aficionada a la ópera, que hace años, que es muy importante ya, Javier
sí,
Camarena.
Claro.
Pero hay un momento, bueno, Javier, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Federico. Buenos días.
Hay
buenos
un momento días. En el que da un salto, y en España se ha producido ahora, se ha producido en el Real, recientemente fue en el Metropolitan.
Sí.
¿Qué es lo que ha sucedido para que de pronto Camarena se convierta, digamos, en el querido de los de la ópera, que son muy suyos también? O sea,
sí, madre mía.
Tienen sus tribus, sus manías y sus gustos. Bueno, Beatriz,
buenos días.
Bienvenida.
Yo estoy totalmente, o sea, hoy estoy con babero, con todo lo que tenga sí, que llevar, porque sí. Es que me reconozco fan incondicional. Pues, ¿qué es lo que ha ocurrido con escuchar Júrame, que lo estamos escuchando sí. de fondo? Yo creo que sobran las... No, nadie canta esta canción como Camarena.
Bueno, pero luego además hay que cantar ópera.
Hay que cantar ópera y sobre todo el Real, que yo creo que es uno de los coliseos más importantes de Europa. Es muy frío, el público del Real es muy frío, siempre se ha dicho. Y claro, que este señor levante a todo el Teatro Real en diferentes ocasiones. Porque el año pasado, o la temporada pasada, fue con Lucia di Lammermoor, que fue maravilloso. Y luego este año, que Elixir de Amor, con esa furtiva lágrima, que vamos, que eso ha sido ya... Vamos, y ahora el pirata, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, Javier, ¿cómo empieza tu afición? Porque me ha dicho Isabel, que tú empezaste a interesarte por la música con Star Wars. Eso es verdad.
Es el primer recuerdo que tengo de asistir a un concierto con una orquesta en vivo. Sí. Y te estoy hablando de que es un recuerdo de cuando tenía 5 años máximo, 5 o 6 años. Que tengo algunos otros recuerdos, siempre de música, los tengo por ahí presentes. Pero ese primer concierto, ya llegar a la sala del Teatro del Estado, que era donde se presentaba la orquesta en ese entonces, y pues uno, sabes, así que vas como, sí. como este hobbit ahí a la sala, pues yo la veía inmensa. Y tan solo escuchar a la orquesta afinar era una cosa mágica. Y lo que empezaran con... No, esa no, esa es la del Imperio. El tema de la Guerra de las Galaxias, ese era el bueno. Sí, era... Fue algo mágico, porque también estaba... Ese mérito. Estaba en esos primeros años descubriendo también toda esta saga de...
¿Y por qué pensaste en ese momento en cantar y no en tocar? ¿O pensaste
en ese momento no. O sea, ahí ya la parte intrínseca que traía del gusto por la música clásica, pues como que se reveló, se mostró. Pero la cosa de la cantada fue mucho, mucho, mucho después. O sea, ya entrando... Yo empecé a estudiar canto porque quería estudiar música. Cuando me decido, después de 2 años de ingeniería mecánica eléctrica...
Bueno, cuando estabas ya a punto de terminar una carrera, para ser un hombre que como Dios
mitad,
manda.
A mitad. Yo dije, esto no es para mí. Yo realmente estoy apasionado por la música. Quiero estudiar música. Y para asegurarme de entrar a la facultad, escogí canto, porque para estudiar piano necesitabas 12 años máximo de edad, sí. Para estudiar guitarra 17 años máximo, yo ya tenía 19, y canto pues tenía límite como 23, 24 años para las voces masculinas, y dije, bueno,
ahí
aquí,
todavía entro.
y entro.
¿Pero cómo decide uno que va a estudiar canto? Porque alguien le ha dicho que canta maravillosamente. No,
bueno, mira, yo cantaba en el coro de la iglesia y yo quería estudiar música porque yo hacía mis composiciones para la misa. Yo escribía los cantos para la misa. Y quería, pues, hacer las cosas mejor. Y entré a canto porque, de todas maneras, yo cantaba en eso, cantaba en grupos para en estos grupos de rock, para los que cantaba en los bares, en grupos para fiestas. Sabía que tenía la voz, sabía que estaba afinado, pero no tenía ni la más remota idea de ópera porque jamás escuchamos ópera. Mi familia, absolutamente.
¿Cómo siente tu familia que un casi graduado dijera... Pues dejo todo mi ingeniería y me lanzo a la música, que no deja de ser un riesgo?
No les cayó muy en gracia.
Lo puedo entender, ¿eh? Lo puedo entender.
Pero no tenías antecedentes de...
No. Fui la primera oveja negra de la familia.
Pues y ahora, ¿cómo están tus padres? Bueno, estaban como locos, ¿no?
Sí.
Tu carrera.
Me pintaron de blanco.
Pero, por ejemplo, es que es importante esto porque, por ejemplo, Plácido viene de cantantes de zarzuela de toda la vida. Él lo ha estado escuchando siempre. En tu caso es una vocación contra corriente.
Y en general, o sea, hablando en términos de sociedad, uno siempre se topa con el... ¿Y qué estudias? Música, sí, pero ¿qué carrera estás estudiando? En serio, vaya, que el estudio de la música no nomás es ir con mi mamá todavía. Sí. Pues ¿qué? Vas y cantas y ya, ¿no?
O sea, sí.
O sea, hay una gran diferencia entre hacer sonar tu voz y en entrenarla. Es realmente un trabajo de muchísima disciplina, de mucho tiempo, de mucha entrega, porque no nada más es cantar, es hacerte músico y saber enfrentarte a una partitura, saber leerla, saber interpretarla, saber que eres parte de un conjunto con la orquesta, con el director. Son muchas, muchas, muchas cosas. Además, bueno, todo lo de la actuación, la presencia escénica, bla, 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 bla. O sea, un largo etcétera de cosas que necesitas conocer para prepararte y hacerte un artista.
¿Quiénes son sido? El otro día estaba ahí donde estás tú sentado, la semana pasada, hace 7 días, estaba José Luis Perales, que se retira de la canción.
Oh.
Este año, hace su gira de despedida y estuvo aquí. Y él contaba cómo al principio le dijeron que no debía cantar, que es lo que tenía que hacer, a componer. Y un señor, Trabuchelli, que era un gran arreglista, dijo, no, hombre, no, tú tienes que cantar. ¿Tú qué haces en una oficina? No, pero si es que esto puede durar nada. No, tú tienes que dejarlo y ponerte a cantar, a componer y a cantar tus canciones. Y el otro, pues tenía la duda. Pero tanto insistió que al final le venció, digamos, los complejos que él tenía, etcétera. ¿Ha habido alguien en tu carrera que cuando estabas ya eras un hombre? Porque si empiezas a trabajar con 19 años y con esa vocación, es que estás decidido y tienes un carácter. Pero, ¿qué maestros te han evitado los malos momentos? Porque habrá algún momento en que tú dijeras, esto no va, a lo mejor me he equivocado. ¿Ha habido esos momentos? Y si ha habido, ¿quién te ha sacado de ellos?
Sí, ha habido muchos. Y mira, yo que me muevo mucho en redes sociales, me encuentro con muchos chicos que están con este dilema, porque realmente, para empezar, es una carrera muy larga. O sea, estamos hablando de un programa de estudios de alrededor de 8 años, más lo que tengas que dedicarle, igual que la medicina, ¿no?
Te
vas
así pensando,
como que a las prácticas, a las especialidades, entonces...
Te vas a 11.
Sí. Y en realidad nunca dejas de estudiar, lo mismo que pasa en cualquier otra profesión, tienes que actualizarte. Pero fíjate que esos momentos que tú mencionas, afortunadamente nunca vinieron de maestros míos. Siempre tuve maestros que me impulsaban, que me retaban, pero con una causa muy clara, que era mi desarrollo vocal y artístico. Era el párroco de mi iglesia que me decía, no, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Tú no sirves para cantar.
No, lo que quería era meterte cura.
Sí.
O que su madre iría a ver al párroco y ya convence a mi hijo.
A ver, sáquelo de ahí. Sáquelo.
A ver si vuelve a su carrera.
Rezaba los rosarios.
He leído que tú escuchabas a Alaska y Dinarama, sí, a Duncan Du, a Hombre G, a Mecano.
Parchís.
Pero cuando entras en el mundo de la ópera, ¿escuchas especialmente a Alfredo Kraus? ¿Te parece que es el mejor dentro de tu tesitura?
Fíjate que no lo descubrí a él primero. Descubrí primero, obviamente, y en ese momento que era prácticamente el boom de los tres tenores.
Sí.
Entonces conocí, obviamente, a Domingo Carreras Pavarotti, que fue como la primera inspiración. Yo ese disco de Las Termas de Caracalla lo ponía y me ponía a gritar en el sótano, pero a todo pulmón, ¿no? Y después, ya conforme fui avanzando, conforme fui, digamos, canalizándome a esta especialidad, que es el repertorio de la época del bel canto, uh-huh. Fue que descubrí ya a estos pilares ya de referencia, como Alfredo Kraus, algunas cosas de las que hizo Pavarotti de joven, Araiza. Y sí,
mexicano.
Sí. Han sido grandes referentes y digamos, influencias también en mi manera de concebir lo que canto. ¿Sí?
¿Cómo consigues tu primer papel?
El primer papel que yo hice fue el de Tonio de la Hija del Regimiento en el 2004 en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Y esto fue a raíz de ganar el concurso nacional de canto en Bellas Artes, el concurso nacional de canto Carlo Morelli. Tuvimos la fortuna de que estuviera uno de los directores importantes de México, el maestro Enrique Patrón de Rueda, que vio en prácticamente los tres primeros lugares, que era el mío, el segundo lugar, y la soprano Rebeca Olvera, que fue al final la protagonista, que ganó el premio de la Ópera de Bellas Artes y el premio del público también era... que vio ahí al trío para protagonista de esta ópera y de ahí nació la invitación y pues sí, de ahí fue todo muy rápido.
Y en el Metropolitan hacía 70 años que no se visaba durante dos días continuados, que tú estabas, creo recordar que era la Cenerentola, ¿no? Y hacías el papel del Príncipe Ramiro, ¿no?
Sí.
70
fue
años.
Fue una gran sorpresa. Me valió un pleito con mi mujer... Pero bárbaro.
¿Por qué?
Porque mira, yo acababa de hacer La Sonámbula en el Metropolitan. Era una producción que no se hacía en años y que también fue muy exitosa con Diana Damrau y una producción rara que al público no le gustó mucho, pero nos tuvo como intérpretes y bueno, fue también un gran, gran éxito. Era como mi regreso al Metropolitan después de dos años y sí, algo así. Entonces, después de eso, yo tenía algunos conciertos en México. Y de ahí yo regresaba a casa para irnos de vacaciones. Era un periodo que tenía mis hijos vacaciones y nos íbamos a ir a hacer un paseo por Italia. ¿Qué pasa? Que yo llego a México, o sea, un día después, yo había hecho la última función en el Metropolitan, me voy a México, al siguiente día me habla Peter Gelbel, el director del Metropolitan, y me dice, oye, pues tu colega está enfermo, y necesitamos que vengas a hacer uh-huh. las funciones de la Cenerentola.
¿Cuántas veces más?
Entonces le hablo a mi mujer y, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué dice mi mamá que siempre no? Pero es que, ¿cómo? A mí no me importa, tú tienes que venir. Pero es que no puedo decir que no. Y era ese momento en el que vas tomando decisiones para construir una carrera, construir un nombre. Yo lo único que me acuerdo que le dije antes de que me colgara el teléfono, mira, yo tengo que hacer que valga la pena,
claro.
¿No? Y sí, o sea, seguimos enojados hace rato. Todas las noticias de lo que pasó después de conseguir esta emoción por parte del público, del primer bis que se dio en el Metropolitan. Entonces fue difícil a nivel familiar, pero valió la pena.
Porque ¿cuánto hay? Efectivamente, hablamos siempre, preguntamos a estos artistas lo que sacrificáis. Además, es una pregunta que se suele hacer a las mujeres, ¿no?
Sí.
Pero yo quiero saber, porque tú me estabas comentando antes fuera de micrófono, tu familia vive en Zurich, tus hijos. Porque vuestras agendas son interminables. ¿Cuánto de sacrificio hay de esto, de tu vida personal, de Javier a secas con sus hijos o con sus amigos?
Mucho.
Mucho, ¿no?
Mucho. Yo me acuerdo... una entrevista que le hacían al maestro Domingo y decía, es que cuando estás haciendo algo que disfrutas tanto, cuando estás haciendo esta carrera, todas esas partes no las puedes llamar sacrificio, pero en realidad sí. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando o sea, ¿todos tienen hijos acá?
Sí.
O sea, tú sabes que esos primeros meses el crecimiento es rapidísimo. O sea, tú lo ves a la semana, a las dos semanas ya es otro ser que va creciendo, va desarrollándose. A los seis meses ya lo ves gateando, después ya está andando entre los ocho un año.
Y empieza y a decir,
y sí,
pop, 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 pop.
Y hay cosas que por la distancia te vas perdiendo.
Claro.
Los cumpleaños, sí. O sea, ya de hecho de salir de México, pues estar lejos de la familia, etcétera, etcétera. Pero en este caso, en mi núcleo familiar, pues sí, los cumpleaños, las estos eventos de la escuela,
el colegio,
todo esto, sí, son cosas que sacrificas. Y es tan importante para la estabilidad emocional del cantante contar con un equipo que te soporte. Y ese equipo es la familia. ¿Por qué? Porque sabes que están ahí. Porque sabes que se va a apagar el reflector, sabes que se van a acabar los halagos, etcétera. ¿Y qué te queda después? Ellos. Entonces, es importante que estemos en comunión en ese sentido, porque no nada más es el sacrificio de uno como artista, como la figura pública, sino es el sacrificio de todos ellos. Entonces, sí, es una parte complicada. Afortunadamente, vivimos en una...
Tu mujer lo entiende.
En una época en la que pues, tienes este aquí, le haces clic ahí al teléfono y puedes hablar de una manera más directa y presencial con
ellos. El tema Domingo, Plácido Domingo, hoy canta en Valencia. Ajá. España es de los pocos países en los que se va a permitir o no se está juzgando o criminalizando al cantante sin haberle juzgado.
Bueno, porque nadie le ha juzgado.
Efectivamente.
Ni le ha denunciado.
Pero es el segundo tema del día, ¿no? Por detrás de ese concierto este fin de semana de Javier Camarena, ¿no? El regreso
de Plácido
a los escenarios.
La vuelta de Plácido Domingo, que muchos pensaban que ya no iba a volver a cantar.
No, digo, él lo ha dicho en una entrevista muy reciente y es algo que yo también he estado muy de acuerdo. O sea, es una gran diferencia, ya lo mencionabas, Felipe, es una gran diferencia entre hacer una denuncia y hacer una declaración. Y tienen fines distintos, creo yo. Uh-huh. En este caso, y ya se ha presentado en Suiza, por ejemplo, ya se ha presentado en Salzburgo también, donde hay esta civilidad de dar esta parte de la presunción de inocencia también. Sí. Y que no sea un juicio mediático, sino permitir que las cosas fluyan y que se hagan las cosas como tienen que ser de acuerdo a una legalidad, creo yo, que sería lo justo.
Sí. Uh-huh.
Entonces,
pero México también se contagió, porque hace unos meses él iba a hacer...
Pero eso él decidió no hacerlo.
Decidió no hacerlo.
Porque el problema de Plácido será en Estados Unidos, seguramente, donde lo va a tener muy complicado.
Sí, bueno, es una sociedad distinta.
Sí, en Chicago ya le quitaron del medio, en Los Ángeles, y no sé, es una situación bastante, bastante comprometida, desde luego.
¿Cómo es el entrenamiento de un tenor? Digo entrenamiento aposta, como si se tratase de un deportista.
Es que es un deporte.
Porque físicamente es una gran exigencia, claro.
Es que o sea, no se ve como los bíceps, ¿no? No se ve como la espalda, los pectorales, pero sí hay una musculatura que está trabajando de una manera extraordinaria para la producción del sonido. Entonces, pues sí, hay un gran entrenamiento detrás de todo lo que se puede ver en el escenario, y es de muchísimos, muchísimos años. Ya desde la parte de la respiración, de cómo tienes que respirar, de cómo tienes que administrar el aire, que ya es un trabajo muscular diafragmático, de todo lo que tienes que hacer para la producción del sonido, dónde tienes que concentrarte. O sea, son muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas para desarrollar la voz como un instrumento y aprovecharla en toda su potencia, ¿no?
¿Diario?
No, ya no. Ya no. O sea, el tiempo que tuve como estudiante, pues sí, era un entrenamiento prácticamente diario. Hoy día, por la cantidad, digamos, de trabajo y por el estrés y todo esto, obviamente, pues, tengo que ir racionándolo. Es decir, un corredor de maratón no corre maratón todos los días.
Claro. ¿No? ¿Alguno de tus hijos ha heredado tu
don?
Tienen cualidades musicales los dos.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y te gustaría?
Yo quiero que sigan sus sueños y que hagan lo que ellos quieran. Que yo los voy a apoyar en lo que necesiten.
¿Qué edad tienen?
Mi hija Diana tiene 15, mi hijo Braulio va a cumplir 10 ahora, en fin de mes.
Todavía te pueden dar sorpresas. Javier, tú nos has hecho emocionar cuando te escuchamos, pero yo quiero saber, Javier, ¿cuándo es la vez que más estás emocionado encima de un escenario? Esa gala, esa noche, esa actuación que...
¿Es más al principio o al final?
Creo que, a ver, la primera sería, obviamente, mi debut en el Palacio de Bellas Artes. Mi debut en la Ópera de Suiza. Y de ahí, mi debut en el Teatro Metropolitan. Y de ahí... bueno, sí, el bis del Teatro Metropolitan y el que di aquí por primera vez con La Hija del Regimiento. Yo creo que son las noches que más clavadas tengo. Y bueno, ahorita reciente con El Pirata, que es una ópera sumamente complicada y sobrevivirla y pasarla, yo creo que con una calidad que a mí me deja satisfecho. Bueno,
o sea, que tú mismo te sorprendes a ti mismo.
Un poco, no, es...
Te
es
que lo soy, acabas
soy,
de creer.
Soy bastante duro conmigo mismo, muy.
¿Hay algún papel con el que todavía no te atrevas, pero que quieras hacer?
Uy. Rodolfo de la Bohème sería uno de los sueños, digamos, reales, ¿no? Que espero y, no
lo
sé,
harás.
En algún futuro
lo harás,
igual.
Seguro.
Sí, ya será cuestión de lo que vaya decidiendo la voz. Pero mi sueño guajiro, como decimos en México, sería el Cavaradossi y de Tosca. Tal vez ese nunca lo llegue a cantar, a lo mejor canto alguna de las arias en algún concierto, pero soy muy consciente de que a lo mejor
Mario
no
Cavaradossi.
Llegaría. Sí, sí, sí.
Maravilloso.
Me encantaría.
Ya lo creo.
¿Y por qué piensas que no lo puedes cantar? Porque no.
Mira, el que es tenor no es para que cante todas las óperas. Esto, digamos, para los que saben de box, hay como categorías, ¿no? Dependiendo de los pesos, son las diferentes categorías. Tienes un Mike Tyson, por ejemplo. Tienes un Julio César Chávez, sí, mexicano, en su peso. ¿Sabes? Son diferentes físicos, ¿no?
Tú estás más Oscar de la Hoya.
Ándale, por ahí. Entonces, dependiendo de ese peso, hay diferentes óperas que se van a cantar de acuerdo al peso de la voz, no al peso del cantante, afortunadamente. Entonces, ahí se van catalogando. En este caso, a mí me toca esta parte que ya les decía, que me especializa, que es el bel canto, que está dentro de estas posibilidades vocales. Pensar en hacer, por ejemplo, un Cavaradossi es como querer poner a De La Hoya con un Tyson.
Que a veces...
Que igual le da sus guantadas, pero sí, Tyson, pero al final, donde le conecte uno, sí, ahí queda.
Y a Madrid. Entonces, vuelves en febrero.
Sí, estaré por acá. Voy a hacer un recital en el auditorio el día 7 de febrero. En este proceso que estoy ya investigando otros repertorios nuevos, será un programa muy bonito de ópera francesa en un inicio, ópera italiana, ya más hacia la parte lírica, entendiéndose con esto una Traviata. Tendremos por ahí Marta también, es una opereta alemana, pero el aria se popularizó muchísimo en italiano.
Lo cantaba mucho Kraus.
Sí, sí, sí.
¿Y te gusta que te comparen tanto con el maestro?
Pues mira, es una comparación más de línea de repertorio, porque de hecho las cualidades vocales son muy distintas, y de hecho también la interpretación puede ser distinta. Pero no, en absoluto, vaya, qué honor.
Javier, antes hablabas de cómo recuerdas los tres tenores, que tú un poco te criaste en ello. Ahora, ¿quiénes seríais? Porque está clarísimo que tú serías el primero, pero ¿qué momento habría estos dos, tres tenores para hacer esas giras que fueron también una forma de acercar a mucha gente la ópera, ¿no? Porque lo que consiguieron los tres fue también educar.
A ver, si yo pensara en este concepto, los dos colegas con quien a mí me interesaría y me gustaría compartir escenario, también por lo que yo pudiera aprender de ellos, sería Kaufmann y Piotr Beksawa. Serían esos dos con los que a mí me encantaría. ¿Por qué? Porque aparte son repertorios muy distintos, habría un programa muy variado.
Sí, complementario.
Ahí está el complementario. Aguante, a ver si alguien lo recoge y tenéis ahí otros.
Entonces, eso como proyecto se me haría muy interesante.
¿Y qué llevas en tu lista Spotify? ¿Solo escuchas ópera?
Traigo ahorita mismo a Nora Jones. Uh-huh. Y traigo una lista que me armé que se llama My Happy Songs. Entonces viene Happy, Don't Worry, Be Happy, I'm a Believer, Wake Me Up Before You Go.
Bueno, todo muy alegre, todo muy positivo,
Soul Sister,
¿no?
Y sí, muchísimo.
Pero es muy navideño.
Sí, Sí. Y ahorita, por fortuna, me toca pasar Navidades en Zurich. Ahorita, terminando el Pirata, voy para allá para hacer la Cenicienta con Cecilia Bartoli. Estaremos haciendo estas funciones allá. Voy de trabajo, pero trabajo en casa. Entonces, sí, iré a la oficina y regreso
en
casa.
O sea, y tu mujer te perdona en Navidad, entonces.
Te perdona cantar con Cecilia Bartoli.
Sí, es fácil. Eso es.
De Drepko, esas cosas.
Sí, sí.
¿Dónde vas?
Su mujer, cuando llega a casa, le canta lo... Porque le cantarás al oído a tu mujer, ¿no?
Sí.
¿Tienes que convencerla? Sí.
Bueno, ¿cómo fue vuestra historia? Porque eso, cuando hablas de la estabilidad de un cantante con esta exigencia, con estos estrés, ahora, por ejemplo, España, bueno, te ha cogido, no estás de niño Jesús porque ya estarás mayor, pero en fin, estás en un momento en que de pronto ya toda España, hasta que no va a la ópera, ¡Hombre, claro! Este tío es simpatiquísimo y tal. Ajá. Y ahí de pronto un público con el que no contabas, pasó con los tres tenores, te adopta. Bien. Sí. Pero la vida cotidiana es mucho más complicada. Y ahí depende de la mujer, de los hijos, el entorno familiar, ese núcleo, el que queda cuando se apaga el foco. ¿Cómo conoces a tu mujer? A ella le gusta también la ópera, está en este mundo, está totalmente fuera de este mundo. ¿Cómo es vuestro equilibrio?
Ella es músico, nos conocimos en la escuela de música, nos casamos antes de graduarnos, y bueno, ya llevamos...
O sea, que fue fulminante.
Todo, o sea, sí, toda la vida, sí, lo que dice sí, la ya, novia, toda la vida.
O sea, casados llevamos 16 años y juntos pues ya prácticamente 20, la mitad de mi vida. Literal, es la mitad de mi vida. Y sí, es muy importante. Ella obviamente pues sabe de las exigencias de esta carrera, las entiende. A la ópera se ha hecho por mí.
Claro.
y hoy día, vaya, sabe, creo que sabe mucho más de ópera que de guitarra, que es su profesión. Y tiene muy buen oído para los cantantes, déjame, también te digo. O sea, ella tal vez no habla técnicamente, pero dice, mira, este, como que siento que le falla esto, me convence y esto. Es muy intuitiva, sí.
Y asesora.
Y de hecho, cuando ha tenido la oportunidad de estar conmigo en ensayos y preparando conciertos y todo esto, a ver, ven, ¿cómo ves esto? Ah, pues aquí. Sí, prácticamente también me hace asesoría. Pero esta parte emocional, pues sí, es complicada. Es complicada, o sea, yo este año, por ejemplo, en casa, si acaso un mes, o sea, repartido en todo el año, es que he estado. De ahí en fuera, vaya, no es que estemos separados, cada que tienen vacaciones los niños, pues van y me alcanzan donde yo esté. Hemos pasado el verano juntos. No he estado en mi casa, en realidad.
Marido ideal.
También eso dice mi mujer.
Así claro. No vas a divorciar nunca.
16 años, claro.
Sí, sí, sí. En un principio era difícil extrañarnos. Ahora necesitamos extrañarnos.
Una curiosidad, ¿te llevas bien con Juan Diego Flores? ¿Sois rivales?
No somos los grandes amigos, porque no hemos tenido la oportunidad de convivir tanto, pero siempre hay un trato muy cordial cada que tenemos la oportunidad de coincidir en un escenario. Es un cantante al que admiro. Por su trayectoria, por lo que ha logrado, por sus capacidades, por la forma que tiene el de interpretar Rossini, no tiene rival, o sea, hoy día, uh-huh. hay que decirlo. Es un gran, gran, gran cantante, una voz preciosa, su forma de interpretar también es muy, muy linda, pero no, o sea, al menos de mi parte, no, rivalidades no. Qué bueno que haya diferentes tenores hoy día, claro, como para claro, poder claro. apreciar.
En cambio, con Cecilia Bartoli tienes muy buena relación.
Sí, 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 la quiero muchísimo. Es una colega que he admirado desde que estaba como estudiante, que el primer encuentro con ella fue cuando hicimos la grabación de La Sonámbula en Zurich. Yo llegué ahí todo recién llegado de México y ella fue la que se acercó después de mi debut de la Italiana en Argel en Zurich. Llegó y me dijo, oye, me encantó tu participación, me gustaría trabajar algún día contigo.
¿Y tú lloraste?
No, me aguanté. Tenía el ojo como Remy. Pero sí, es una gran colega a la que admiro y a la que quiero muchísimo.
Bueno, Javier, es un placer. Estaríamos contigo pues todo el tiempo. Es que cuando un mexicano cae bien en España, ya es para siempre. O sea, Alaska y tú, yo creo que sois los dos casos más extremos.
¿Sabes que trabaja aquí Alaska con nosotros?
Y se sienta ahí, en ese
los martes.
Bueno, le dejo aquí un besito. Mil campanas suenan.
Vamos, que si quieres cantar, no te vamos a decir que no, vamos.
¿Cantarías un poquito?
Ay, Dios, es que es muy temprano.
Lo que tú quieras.
¿Qué les puedo cantar? Muñequita linda de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres como yo te adoro, y si de mí te acuerdas como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa parece decir sí. Te quiero mucho, 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 tanto como entonces y siempre hasta morir.
¡Bravo!
Bueno, muchísimas gracias. Hombre, felices gracias. Pascuas.
Pues
recuerdos a la familia. Este es nuestro,
regalo de Navidad.
Feliz Navidad y un próspero 2020 para todos los radioescuchas.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
3 minutos y volvemos.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.